Claro, no soy el titular, ya dejé de ser presidente hace dos semanas. La titular es la señora Esther Lizárraga, del Colegio Modelo Palpalá, pero soy parte de la comisión, justamente, de la AGIEP, Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas.
Excelente.
Esta es aclaración, haceme la pregunta.
Excelente, excelente. Viene muy bien allí la aclaración correspondiente. Y ahora, bueno, la pregunta que abre o rompe el hielo, abre el juego, en este sentido, es la opinión que, bueno, le merece, ¿no?, este debate acerca de los establecimientos educativos privados en el casco céntrico y esta normativa, ordenanza que data del 2009, que, bueno, que querrían implementar a partir del 2020.
Sí, lo que pasa es que nosotros queremos ir abriendo el paraguas antes que llueva, porque esto sí, como vos decís, se pondría, si sigue continuando su curso, se pondría en práctica en el año 2020. Pero antes de todo esto, lo que hay que analizar justamente es si un vehículo vale la educación de un chico. Es decir, no podemos ser 15 o 16 establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario, terciario, ubicados en el centro o en el casco céntrico, como lo define el ejido municipal, responsables de la intransitabilidad vehicular que existe en San Salvador de Jujuy. Eso es incongruente e injusto, porque solamente tocaría a aquellos establecimientos que alquilan en el centro, que hace 22, 25, 27, 30 años que están justamente invirtiendo sobre las locaciones que están adecuadas justamente para que funcionen como colegios, y ahora se nos está pidiendo potencialmente que nos corramos, que nos vayamos, como si fuésemos parias y responsables de todo este caos, a las afueras de este casco céntrico, que sería fuera de Patricia Argentina, fuera de los Dos Ríos y fuera de la calle Gorriti, Juana Manuela Gorriti. Es decir, la medida me parece desacertada, parcial, injusta, discriminatoria, porque en definitiva no solamente estamos anteponiendo un vehículo sobre la educación de un chico, sino que estamos poniendo en mucho peligro, con este traslado, la pérdida de fuentes de trabajo de gente que trabaja en estos colegios, que no son pocos. Es decir, provocar un traslado de colegios que están en el centro, que son, digamos, demandados por los papás que trabajan en el centro, llevándolo a lugares que estaba escuchando en los barrios que ustedes dicen, no es fácil por varias circunstancias. No se encuentran locaciones fácilmente. Claro. Y segundo, que provocaríamos un trastorno a la familia que nuclea a algunos alumnos en distintos establecimientos dentro del centro. Por ejemplo, yo tengo un hijo mayor que va al secundario, que está a dos cuadras del primario, lo busco en el primario, busco el secundario y me voy a mi casa. O sea, tengo que hacer un recorrido de safari para buscar a los chicos, estoy atentando con la ordenanza al nucleamiento familiar. Y yo creo que toda normativa social debe tener en cuenta a la familia, no al vehículo. Y también creo que es una norma parcial, porque no habla de los colegios públicos o de los colegios de gestión privada, confesionales, que también se van a quedar porque son propietarios en el centro y que van a seguir provocando embotellamientos y cuellos de botella justamente en horarios pico para la ciudad. Esta normativa es como pedirle a las concesionarias de autos que dejen de vender autos porque hay muchos autos en la calle, o es como pedirle a las estaciones de servicio que cuando aumente la nafta la gente no haga doble fila para cargar y así tener mayor poder adquisitivo en el litro de nafta. Me parece realmente una aberración la existencia de esta ordenanza. Y aun cuando el presidente del Consejo Deliberante haya dicho públicamente que nos notificaron, a nosotros no nos notificaron nunca de manera fehaciente. Nos enteramos de esta ordenanza porque alguien se acercó con una copia y nos dijo, fíjense, esto está queriendo hacer la municipalidad. Por lo tanto, los colegios que estamos en esta situación, que son 15 o más, estamos nucleándonos justamente para pedirle al Consejo Deliberante y a la Intendencia de la Capital que derogue el artículo número 2 que habla justamente del traslado de los colegios que alquilan. Sí estamos de acuerdo con el artículo número 1 de que no se tienen que establecer más colegios privados en el centro, por la razón que sea. Puede ser una razón vehicular. Si el Consejo Deliberante o el Intendente entienden que no tiene que haber más colegios privados a partir del año 2020, estamos de acuerdo. Pero lo que ya estamos acá, que hemos pagado el derecho de piso en estar en el centro y arreglar con muchísima inversión los colegios que estamos en este momento, queremos quedarnos acá y queremos que no nos toquen justamente ese derecho, sobre todo el derecho del padre a elegir la localización del colegio, porque eso es importante también. Digamos que si nos sacan del centro, perdemos el 50, 60 o el 70% de la matrícula, según donde vayas. Y la medida tendría que ser para los 15, igual, ¿no? Que se salve uno. Escuché decirle también al presidente del consejo que así como el CHEIL se pudo ir del centro a Bajo la Viña, debo decirle, como también es socio de nuestra asociación, el señor Moisés King, que es el CHEIL, que no lo hizo con capitales que le dio el Estado, lo hizo justamente con inversión que hizo su iglesia, justamente para adquirir terrenos y construir su colegio. No lo hizo con apoyo del Estado. Nosotros durante 10 años hemos buscado dar una solución a este tema, y cuando vamos a un banco a pedir un préstamo para poder comprar un terreno y edificar con nuestro propio pulmón, o a propio pulmón justamente nuestro establecimiento, un banco, la primera pregunta que nos hace, chico, es: ¿para qué necesitan ustedes el préstamo? Es para construir una escuela, o por lo menos la escuela donde estamos, comprarla y seguirla, seguir ejercitando justamente el derecho a educación. No le podemos dar la plata, porque no se puede hipotecar una escuela, es un bien inembargable. No es ético que un banco, cuando ustedes tienen la plata, hagan justamente la escuela. Si dejan de pagar algún tipo de cuota, el banco y le embargue y le ejecute justamente la escuela. Diego, por ese motivo, no es que nosotros no hemos hecho nada, hemos buscado otras soluciones, pero es muy fácil tomar un micrófono y decir: hace 10 años que le dijimos, no han hecho nada y ahora piden una prórroga, porque no pedimos prórroga, nosotros queremos que deroguen el artículo número 2 y que se pongan en los pies de la gente que puede llegar a perder muchos puestos de trabajo. Y recordemos que en este país, hace 10 años, hace 20 años, la situación económica y financiera sigue siendo exactamente un desastre. Por lo tanto, a los colegios privados, que no tenemos subvención del Estado, el Estado no nos ayuda justamente en absolutamente nada más que en exigir que las cosas estén bien, nos estén justamente destratando de esta forma.
Diego, ¿hay algunos propietarios de colegios privados que son dueños de edificios?
Claro que sí. Por ejemplo, nosotros somos ¿Y qué propietarios pasa? De uno que está en la calle Belgrano y otro que está en la calle Patricia Argentina, que está en discusión justamente.
¿Y qué pasa?
Que hace 27 años que estamos alquilando esto.
¿Tendrían que vender el inmueble?
No. Los propietarios no se mueven. Es decir, justamente la ordenanza es solamente para que se trasladen, se relocalicen los inmuebles que son alquilados.
Ajá, bien.
Los que son propietarios de colegios privados, de gestión privada, no se mueven del centro. ¿Está?
Bien.
O sea, los que son propietarios de edificios no se mueven. Lo que se tienen que mover a partir del año 2020 son aquellos propietarios de escuelas que alquilan edificios.
¿Te entiendes? Sí, que total serían 15, de acuerdo a tu relato.
Sí. Son 15 o quizá un poquito más, sí, 15 o 16.
De aquel año 2009, que supuestamente la ordenanza está promulgada, a esta fecha, 2018, en número, digamos, de colegios privados, ¿cuánto han sido los que se han sumado?
No sabría decirte. Yo sé que habían cerrado algunos colegios, pero por problemas administrativos, por problemas de mala gestión, no porque estaban localizados en el centro. Yo sé que han ido autorizando otros colegios hasta el año 2019. Pero vuelvo a repetirte, la cuestión acá no es si han pasado 10 años y no hicimos nada. No es que no hicimos nada, no pudimos hacer más de lo que hicimos.
Claro.
Ese es el tema, ¿entendés? Inclusive le habíamos propuesto a gobiernos anteriores que si ellos podían gestionar como Estado provincial en la Nación una línea de crédito para los colegios privados que no teníamos edificios propios, de tal forma que nosotros podamos recibir ese préstamo, invertirlos en un terreno o en la casa donde estábamos y ya estaba arreglada, comprarla y después devolver justamente, porque los colegios privados, quiero que entiendas también de que cobramos 10 cuotas, pero pagamos 12 alquileres. Cobramos 10 cuotas, pero pagamos 13 sueldos, y 12 sueldos más el aguinaldo. cuando hacen justamente la multiplicación de, la, de lo que cuesta la cuota por la cantidad de alumnos, dicen, qué cantidad de plata que recaudan, se olvidan de que nosotros, enero y febrero de cada año, no cobramos un peso. Entonces, somos como los trabajadores del semáforo, tenemos que mantener todas las bolitas en el aire justamente para que no se nos caiga ninguna, y porque somos responsables es que advertimos de este posible problema del año 2020, un año antes de que pueda pasar este problema.
Diego, en el comienzo de la charla decía, vamos a abrir el paraguas antes por esta o que marcaba recién, ¿no? Con el tiempo correspondiente. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la asociación? ¿Ya se ha definido qué posición va a tomar y qué acciones va a implementar?
Sí, primero, no podemos iniciar acciones judiciales de ninguna naturaleza, que quede claro eso, porque no está tampoco nuestra intención, ya que la ordenanza no está en vigencia. La vigencia sería a partir del año 2020. Con lo cual, lo que estamos haciendo ahora es reunir a todos los colegios privados que alquilan con el apoyo de aquellos colegios privados que son propietarios, porque no estamos hablando de la locación, del ladrillo, estamos hablando de algo intangible y tan importante como la educación. No importa de dónde venga, ¿no? No importa de dónde venga, si la gestión es pública, privada, confesional, laica, no importa, estamos hablando de educación cambiada por vehículos. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo es juntarnos para hacer una presentación conjunta ante el Consejo Deliberante y la Intendencia de la Capital para que se revea esta medida.
Bien.
Pero justamente queremos la derogación, en esta presentación queremos la derogación del artículo número 2.
Bien.
Para que podamos trabajar, como dice el lema de nuestro gobierno, en unión, paz. Paz y trabajo. No estamos en paz porque esta ordenanza nos intranquiliza y estamos en peligro de perder fuentes de trabajo, que tampoco estamos acá en Jujuy como para decir dejemos 600 docentes en la calle, total que vivan después de puestitos en el mercado. No se puede. No se puede pensar de esa forma.
Bien.
No
bien.
Se puede castigar, como dice Macri. Macri, el presidente Macri quiere que emprendamos, que sigamos adelante, que seamos hacedores, que transformemos. Pero nos dejan con esta ordenanza, nos dejan seguir transformando. Somos parte del sistema educativo provincial. Hay leyes de educación nacional y provincial que están por encima de una ordenanza municipal. Y no puede ser que un grupo de hace 9 años atrás de concejales que hayan considerado que la ciudad iba a crecer vehicularmente, que nos saquen del centro. Yo tengo otras propuestas, como pasa, por ejemplo, en Chile. Los autos que tienen patente par un día y los que tienen patente impar otro día, y se acaba, tenés la mitad del parque automotor en la calle. Otra propuesta, que los colegios que tengan acera en el frente, digamos, para que los padres se bajen tranquilamente con los chicos, que los convierten en isla de ascenso y descenso de los alumnos y que no dejen estacionar en ese momento. Yo, por ejemplo, paso frente a Santa Bárbara y al Huerto todos los días, es un núcleo de botella, y esos colegios son propietarios, no se van a mover del centro. Ahora veo que toda la cuadra de la San Martín, desde la Senador Pérez hasta la calle de la Madrid, hay autos estacionados. Y en doble fila, justamente porque hay autos estacionados que deberían no estar estacionados para que los chicos puedan ascender y descender, provocan este embotellamiento. Creo que estamos empezando a ver la realidad muy parcial. Es muy grave decir que nos tengamos que ir en el centro porque somos los que provocamos justamente el embotellamiento en el tránsito vehicular.
Diego, ha quedado claro el mensaje, ¿eh? Queremos agradecerle, por supuesto, por participar, por compartir con la audiencia de Radio Nacional la opinión también acerca de esta temática. Ha sido muy amable.
Bien, solamente aclarar, porque me han hecho consulta algunos papás del colegio, que los que estarían involucrados justamente en esta ordenanza, y es a partir del año 2020, porque todavía no se cumplió, lo que pasa es que estamos anticipando para que este problema no ocurra en el 2020, son solamente aquellos colegios de nivel inicial, primario, secundario y terciario, que alquilen en el centro. Aquellos colegios cuyos propietarios sean propietarios del colegio y de la instalación o de la local, del inmueble, no tienen ningún inconveniente.